Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 29 de junio del año 2018. Bien, hoy vamos a comenzar voy a compartir con vosotros un nuevo ciclo de estudio bíblico y que he titulado La higuera y la generación que no pasaría. Este ciclo de estudio, este estudio que vamos a hacer, es sobre profecía bíblica. Y en realidad este estudio, luego al final de él os voy a dar el enlace, el enlace que corresponde al libro que escribí, un libro que escribí el 5 de marzo del año 2017, el año pasado. Os enviaré el enlace para que lo tengáis en formato de texto. Y en realidad es una respuesta doctrinal a un vídeo que hizo un falso evangelista, un falso maestro, un sujeto llamado David Diamond, David Demonio, como le llamo yo, que es uno de los mayores embusteros, farsantes y analfabetos bíblicos que hoy en día existen en el mundo. En la versión escrita de este ciclo de estudio podréis ver el vídeo que este sujeto publicó en YouTube, un estudio bíblico, entre comillas, de lo más patético, donde este individuo habla de la higuera y de la generación mencionada por Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y la explicación que este sujeto, que está en analfabeto bíblico, llamado David Diamond, hace de esas palabras de Jesús, pues es la misma interpretación falsa y diabólica que desde hace unos 40 años, los últimos 40 años, han estado dando los falsos maestros y falsos evangelistas pretribulacionistas, llamados falsamente evangélicos. Y especialmente los llamados pentecostales. Según ellos, la higuera, esa higuera mencionada por Jesús en el pasaje de Mateo capítulo 24, dicen que representa a la nación de Israel. Y el brotar de sus hojas, dicen ellos, que representa a la fundación del moderno Estado de Israel en el año 1948. Estos falsos maestros y analfabetos bíblicos enseñan también la gran mentira de que cuando Jesús dijo la expresión esa de no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, que aparece ahí en Mateo 24, dicen estos falsos maestros, estos engañadores, que se estaba refiriendo a la generación que comenzó en el año 1948 con la fundación del moderno Estado de Israel. Y como según la Biblia una generación dura entre 70 y 80 años, entonces, según estos falsos maestros, llegan a la conclusión de que el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Por eso es que cientos de estos falsos evangelistas y falsos pastores están repitiendo una y otra vez la frase del Cristo viene ya y que el rapto de la iglesia es inminente, porque según ellos, esa generación de 70 u 80 años que comenzó, dicen ellos, en el año 1948 terminará entre los años 2018 y 2028. Y es entonces cuando ellos creen que Cristo vendrá en secreto y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Pues bien, en este estudio bíblico que voy a compartir, voy a desenmascarar y a pulverizar esa doctrina falsa y satánica que está realmente en contra de la propia enseñanza del Señor Jesucristo. Dicha interpretación dada por todos estos engañadores, estos falsos maestros, disfrazados de ministros de Cristo, es una de las doctrinas más falsas y peligrosas que Satanás ha introducido en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, como voy a demostrar en este estudio bíblico. También decir que todas las citas bíblicas que aparecen aquí en este estudio las he tomado del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta versión que yo hice, y que es la mejor traducción, la mejor versión que hoy en día, sin ninguna duda, existe en el mundo. Y que cualquiera la puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Bien, voy a demostrar ahora cómo la higuera, esa higuera mencionada por Jesús, no es Israel, no representa a la nación de Israel. Vamos a leer en primer lugar, mi amada, es la que va a leer las palabras de Jesús, donde él mencionó esta higuera. Son palabras de Cristo que se encuentran en Mateo capítulo 24, versos 32 al 35. Adelante.
Mateo 24, versos 32 al 35. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dijo Jesús de la higuera, aprender la parábola. Ahí luego dice en el verso 34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues bien, ahora vamos a leer el texto paralelo. Son unas palabras paralelas que se encuentran en la versión de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versos 24 al 32. Poned atención a esta versión de Lucas, de estas palabras de Jesús.
Lucas 21, versos 29 al 32. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino del poderoso. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dijo Jesús, verso 29. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Y luego dice el 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues bien, yo pregunto, ¿dónde dice este pasaje, tanto la versión de Mateo como la versión de Lucas, que la higuera representa a la nación de Israel? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde Israel esté representado por una higuera. Los que enseñan esa doctrina de que la higuera representa a la nación de Israel, sencillamente están mintiendo. Este farsante, este engañador llamado David Diamond, miente descaradamente cuando enseña esa doctrina falsa y diabólica. Observad que en la versión de Lucas, que acaba de leer ahora mi amada, Jesús no solo mencionó a la higuera, mirad la higuera, sino que también mencionó, ¿qué es lo que mencionó? A todos los demás árboles. Y yo pregunto, si la higuera simboliza a Israel, como dicen estos engañadores y falsos maestros, ¿qué simbolizan todos los demás árboles? Todos estos herejes y falsos maestros pretribulacionistas que enseñan esa patraña de que Israel es la higuera, representa la higuera, jamás os van a responder a esta pregunta de qué representan entonces el resto de los árboles del campo. Nunca os van a contestar. Este simple detalle destroza esa patraña de que la higuera mencionada ahí por Jesús represente a la nación de Israel. Jesús simplemente mencionó a las higueras y a todos los demás árboles del campo como parábola para enseñar una verdad espiritual. Que cuando en esos árboles empiezan a brotar sus hojas, significa que ya el verano está cerca. De igual manera, cuando nosotros veamos todas las señales mencionadas por Jesús en ese discurso profético del Monte de los Olivos, significará evidentemente que la llegada del reino de Dios a la tierra está cercana. Este sujeto, este analfabeto bíblico y engañador llamado David Diamond, lo que enseña sencillamente es una burrada y una mentira descomunal. Él y el resto de embusteros y farsantes como él enseñan que esa higuera es la nación de Israel y que el brotar de sus hojas significa, dicen ellos, la creación de ese moderno Estado de Israel en el año 1948. Sin embargo, ni David Diamond, ni nadie, ninguno de estos farsantes más, no da ni un solo pasaje bíblico donde se enseñe esa patraña de que la higuera es Israel. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer un texto muy interesante que se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 9, verso 10.
Oseas 9, verso 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal, peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron.
Gracias, amada, por la lectura. Fíjate lo que dice, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, la fruta temprana de la higuera. Observa bien, Dios comparó a Israel ¿con qué? Con uvas en el desierto, no con una higuera. Y a los padres, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, los compara, fijaos bien, con la fruta temprana de la higuera, o sea, con los higos. Ojo, cuidadito, no dice que los padres, que Abraham, Isaac y Jacob, representaran la higuera, el árbol de la higuera, no, sino que los compara con la fruta de la higuera, el fruto de la higuera. Por lo tanto, en la Biblia jamás Israel es representado por este árbol, por una higuera, si acaso con uvas, no higos, sino uvas en el desierto, pero nunca, nunca a Israel en la Biblia se la representa como el árbol de la higuera, como una higuera. Un error lleva a otro error mayor. Esto mismo es lo que ocurre con este farsante, con este engañador llamado David Diamond, este hereje pretribulacionista, y de otros muchos herejes como él. Es decir, el error de que la higuera es Israel les lleva a otro error aún más espantoso, como es la doctrina de que esta generación mencionada por Jesús comenzó en el año 1948 con la creación del moderno Estado de Israel. De esto es lo que voy a hablar seguidamente. Vamos a ver cómo esa generación mencionada por Jesús, cuando habló de esta generación, se refería a la generación de Jesucristo. Observad lo que dijo Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. Dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, esta generación. Pues bien, este sujeto, este engañador, por ejemplo David Diamond, al igual que el resto de falsos maestros y analfabetos bíblicos como él, siempre salen con el cuento falso de que Jesús mentía. Sí, dicen eso. Dicen que Jesús mentía, que él no se estaba refiriendo a la generación de su época. Porque Cristo lo dijo bien claro. Esta generación, no otra generación que vendrá en el futuro, sino esta. Pues bien, estos engañadores, estos hijos del diablo, enseñan realmente que Jesús mentía, que él no se estaba refiriendo a esa generación de su época, sino a una generación del futuro que habría de comenzar, según estos farsantes, en el año 1948. Con la creación del moderno Estado de Israel. Sin embargo, fijaos, Jesús fue bien claro, no pasará esta generación, esta. Es decir, Jesús estaba refiriendo a la generación de su época, la que vivía entonces, la cual vería la destrucción de Jerusalén y el templo profetizada por Jesús, como podemos leer en Mateo capítulo 24, verso 2. Profecía de Jesús, que se cumplió, como todos sabemos, al pie de la letra, 40 años después de dar Jesús este discurso, es decir, en el año 70 se cumplió, cuando los romanos, el imperio romano, destruyeron Jerusalén y el templo, no quedando piedra sobre piedra, tal como predijo Jesús. Esa fue la generación que vio la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús hablaba de esa generación de su época, por eso dijo esta generación. Está hablando de su propia generación, de la que había en su época, y no de una generación lejana en el futuro, como falsamente pretenden hacernos creer todos estos falsos maestros y analfabetos bíblicos como el David Diamond y otros muchísimos más. Pero no solo eso, resulta que la expresión, fijaos bien, como vamos a comprobar ahora, la expresión esta generación, Jesús la utilizó en otros muchos pasajes que vamos a leer. Que va a leer mi amada, son varios, son Mateo 11, 16, Mateo 12, 41, Marcos 8, 12, Marcos 8, 38, Lucas 11, 29 y 30. Y Lucas también, capítulo 17, verso 25, que va a leer mi amada. Fijaos bien en estas palabras de Jesús, como en cada uno de estos pasajes, él menciona esta generación.
Mateo 11, verso 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Mateo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Marcos 8, verso 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que sí se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Marcos 8, verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en el resplandor de su Padre con los apartados para el poderoso mensajeros. Lucas 11, versos 29 al 30. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Lucas 17, verso 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación.
Gracias por la lectura, amada. Bien, ahora me voy a dirigir directamente a este sujeto, a este analfabeta bíblico y engañador llamado David Diamond, y le voy a preguntar a usted lo siguiente. ¿A qué generación se refería Jesús en todos esos pasajes que ha leído mi amada? ¿A qué generación? Seguro que usted me va a contestar correctamente diciendo que era esa generación, es decir, la generación mala de la época de Jesús. Efectivamente, Jesús estaba refiriendo a esa generación de su época. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué enseña usted entonces que esta generación mencionada por Jesús en Mateo 24, 34 se refiere a una lejana generación que habría de comenzar, según usted, en el año 1948? Cuando resulta que es exactamente la misma frase que aparece en el resto de pasajes bíblicos que ha leído mi amada. En todos ellos aparece exactamente la misma expresión, esta generación. En todos los pasajes bíblicos donde aparece esta expresión, se refiere solamente a la generación de la época de Jesús, la cual no pasó sin que viera la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, como de hecho así ocurrió. Ahora bien, observad que el día y la hora de la venida gloriosa de Cristo, mencionada en Mateo capítulo 24, verso 36, no forma parte de esa generación, por la sencilla razón de que Jesús dijo que del día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, sino solo el Padre. O dicho en otras palabras, la destrucción de Jerusalén y el templo ocurriría dentro de esa generación de la época de Jesús. Sin embargo, el día de la venida gloriosa de Cristo, el día y la hora de la venida gloriosa del Señor, ocurrirá en el futuro y no sabemos el día ni la hora. No conocemos esa fecha exacta. Por consiguiente, todos estos falsos maestros, engañadores, como David Diamond, etcétera, etcétera, mienten descaradamente, dando una interpretación absolutamente falsa y retorcida de esa parábola de Jesús sobre la higuera. Esperemos que por medio de este estudio bíblico, pues estos sujetos arrogantes, engañadores, como David Diamond y otros muchos como él, lleguen a un genuino arrepentimiento, cambien su forma de pensar, su mentalidad, y abandonen las mentiras diabólicas que enseñan especialmente esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Por consiguiente, la generación mencionada por Jesús en Mateo 24, 32, de ninguna manera se refiere a una generación del futuro, sino a la generación de la época de Jesús, la cual presenció el fin del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70. cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Citar esas palabras de Jesús, de no pasar a esta generación, para enseñar que esa generación comenzó en el año 1948 con la creación del Estado de Israel, es una de las maneras más diabólicas, falsas, de retorcer y falsificar las propias palabras de Jesús. Pero vamos a analizar otras palabras de Cristo que se encuentran en Lucas capítulo 21, ya que en ese vídeo hecho por este farsante y analfabeto bíblico llamado David Diamond, él cita unas palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 21:36. Y este sujeto engañador da una interpretación absolutamente satánica y pervertida de estas palabras de Jesús. Él dice que ese pasaje de Jesús enseña el pretribulacionismo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Sin embargo, estas palabras de Jesús, como vamos a ver, jamás enseñan semejante patraña. Vamos a leer estas palabras de Cristo, pero las vamos a leer juntamente con el contexto. Mi esposa, bueno, mi amada, las va a leer, se encuentran en Lucas, capítulo 21, versos 34 al 36.
Lucas 21, verso 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Gracias por la lectura, amada. Mira, vamos a ver. Y aquí me voy a dirigir una vez más a este sujeto llamado David Diamond, a este engañador. Y le hago la siguiente pregunta a usted. A ver, ¿dónde dice ese pasaje, esas palabras de Jesús, que la iglesia escapará al cielo antes de una tribulación de 7 años? No lo dice por ninguna parte. Sencillamente eso se lo han inventado una pandilla de mentirosos y de analfabetos bíblicos, especialistas en pervertir de forma satánica las palabras de Jesús. Jesús en ese pasaje no habló, fijaos bien, del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, ni tampoco habla de una futura tribulación de 7 años. Lo que Jesús dijo es que oremos a Dios para que seamos tenidos por dignos de ser librados o de escapar de todas esas cosas que vendrían. Y yo pregunto, ¿qué cosas? ¿A qué cosas se refería Jesús? Pues sencillamente las cosas mencionadas en el verso 34, es decir, tenemos que orar a Dios para que seamos librados de caer en la glotonería, en la embriaguez y en los afanes de esta vida. Y de esta manera, al ser librados de todas esas cosas, podremos ser dignos y estar de pie delante de Cristo cuando Él venga en gloria. Jesús, fijaos que oró al Padre para que nosotros, sus discípulos, seamos librados del mal. Es decir, seamos librados de caer en la tentación. Así lo enseñó Jesús en Mateo 6:13. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, dijo Jesús. Jesús jamás oró al Padre para que seamos librados de una futura tribulación de 7 años. Los verdaderos cristianos hemos de orar al Padre Celestial para que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y si oramos de esa manera, entonces Dios nos librará de todas esas cosas que nos hacen daño. Pero citar estas palabras de Jesús para enseñar que hemos de orar para que seamos librados de una futura tribulación de 7 años, para que seamos sacados de la tierra en un rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, es una forma diabólica y perversa de retorcer la palabra de Dios, que es lo que hace este analfabeto bíblico hipócrita, arrogante, fornicador y engañador llamado David Diamond, y otros muchos engañadores que enseñan las mismas mentiras que él. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el tremendo pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Porque resulta que este farsante, este engañador de David Diamond, cita también en ese vídeo que él ha hecho el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, mencionado por el apóstol Pablo en este texto de Primera de Tesalonicenses. Y lo menciona este sujeto, el David y Amón, para intentar demostrar que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una futura tribulación de 7 años. Pues bien, una vez más me dirijo a este individuo, a este arrogante y embustero llamado David y Amón, y le digo lo siguiente: vamos a ver, farsante, ¿dónde dice ese pasaje del apóstol Pablo que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? Pero es que usted no sabe leer bocazas mentiroso. ¿Es que usted no ve que Pablo dijo bien claro en ese texto que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Cristo venga en gloria? En ninguna parte dice ese texto que el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, me da igual como lo quiera llamar, en ninguna parte se dice que el dicho rapto ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Vamos a leer esta tremenda profecía del apóstol Pablo para que todos vean lo embustero e hijo del diablo que es usted y el resto de herejes mentirosos como usted que enseñan esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Vamos a leer esta profecía de Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17. Adelante, amado.
1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17. Conforme a lo dicho por el amo, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del amo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron, porque el amo mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles y al sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en la atmósfera y de esta manera estaremos siempre con el amo.
Gracias por la lectura, amada. Vean, realmente hay que tener mucha cara dura y ser un engañador descomunal para basar en estas palabras del apóstol Pablo la doctrina de un rapto de la iglesia o arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Como podéis ver, en este pasaje no hay ni rastro de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento, es una mentira espantosa, una doctrina diabólica sin ninguna base bíblica. En toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento de los falsos maestros evangélicos. Veamos lo que enseñó el apóstol Pablo en este famoso pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. En primer lugar, fijaos que el pasaje se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Cristo. Lo dice el verso 15 bien claro, en lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Pero resulta que Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, sino después, lo dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 30. Por consiguiente, según este pasaje de Pablo, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, será después de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo venga en gloria, no antes de una tribulación de 7 años, la cual jamás ocurrirá. Segundo lugar, cuando el Señor venga en gloria, dice ese texto de Pablo que Él descenderá del cielo. Ahí lo dice bien claro. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Versículo 16. Y los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Pues bien, observad que el texto no dice por ninguna parte que el Señor Jesús, cuando vaya descendiendo del cielo, dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Eso no dice el pasaje de Pablo, sino que Jesús descenderá del cielo, es lo que dice. Y al único lugar donde Jesús descenderá, ¿dónde? ¿A dónde será? Pues aquí a la tierra. Jesús descenderá concretamente sobre el monte de los Olivos, que está en Jerusalén, el cual se partirá por la mitad y formará en medio un gran valle, y entonces el Señor lleve de los ejércitos, que es el propio Cristo, vendrá a la tierra con todos sus santos. Lo podéis leer ahí en la gran profecía de Zacarías 14, versos 4 al 5, si lo comparáis con Mateo 25, 31. La venida del Señor lleve con todos sus santos, como dice Zacarías 14, verso 5, será la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, como leemos en Mateo 25, 31. Por lo tanto, lo que enseña ese pasaje de Pablo es que la venida gloriosa de Cristo, después de la tribulación, será después, como digo, de la tribulación, y es que entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Fijaos que serán dos eventos diferentes. La venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Dos eventos proféticos diferentes, pero que ocurrirán al mismo tiempo. Ocurrirán el mismo día. Sin embargo, resulta que estos falsos maestros, evangelistas falsos, estos herejes pretribulacionistas, lo que han hecho es deformar, pervertir esta enseñanza, y se han inventado un lapso de 7 años entre un evento y otro, es decir, entre la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, o mejor dicho, entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo, dicen ellos que habrá un lapso de 7 años. Un lapso de tiempo que la Biblia jamás menciona por ninguna parte. El propio Jesús dijo que él descendió del cielo. Fijaos cómo en Juan 6, versos 38 y el 42, Jesús utilizó la misma expresión. Él dijo que él descendió del cielo. Y el apóstol Pablo dijo en ese pasaje de 1 Tesalonicenses que cuando Cristo venga, descenderá del cielo. Y todos sabemos que Jesús descendió del cielo a la tierra. Cuando él dijo, porque he descendió del cielo literalmente a la tierra. Él vivió en la tierra como un hombre. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo en ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4, que el mismo Jesús descenderá del cielo, ¿qué es lo que significa? Pues significa exactamente lo mismo que dijo Jesús en Juan capítulo 6, que él descenderá del cielo a la tierra directamente. Jesús no dará media vuelta en el aire para irse al cielo, sino que descenderá del cielo a la tierra. Este sujeto, este engañador llamado David Diamond, por lo tanto, miente. ¿Y por qué miente? Porque este individuo es sencillamente un hijo del padre de la mentira. Es un hijo del diablo, no solo él, sino el resto de engañadores y estafadores como él. En tercer lugar, fijaos que inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, los verdaderos cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, dijo Pablo que serán arrebatados en nubes, todos juntos serán llevados, arrebatados en esas nubes voladoras, juntamente con los resucitados, todos juntos. ¿Para qué? Para recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera. Así lo leemos en el verso 17. Pues bien, observad bien atentamente la palabra recibir, cuando dice que serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Mira, cuando una persona sale a recibir a otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si alguno de vosotros viene a mi casa, yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa. Y entonces le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Lo que sería falso y ridículo es que alguno de vosotros viniera a mi casa, yo saliera a recibirle y entonces él me sacara de mi casa para llevarme a un lugar lejano. Ridículo. Pues esta misma enseñanza ridícula y falsa es la que propagan todos estos falsos evangelistas y falsos maestros que predican esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos enseñan que Cristo vendrá del cielo de forma secreta e invisible para el mundo, sin que el mundo se entere. Dicen que Jesús no va a descender a la tierra. Y entonces Jesús, según ellos, lo que va a hacer es dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo, y 7 años después, dicen ellos, 7 años después de esa venida secreta de Cristo, de esa venida invisible, volverá Cristo de nuevo a la tierra, pero esta vez de forma visible al mundo, para descender a la tierra. Por eso es que todos estos miles de engañadores y falsos evangelistas de pacotilla dividen la segunda venida de Cristo en dos etapas, dicen ellos. Dos etapas, dos fases. Según ellos, la primera etapa de esa segunda venida de Cristo, dicen que será esa venida secreta y silenciosa de Cristo para llevarse su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y la segunda etapa de su segunda venida, dicen ellos, va a ocurrir 7 años después, cuando el Señor Jesús venga de forma visible al mundo y venga a la tierra. Pero resulta que esa doctrina de las dos etapas de la segunda venida de Cristo no es más que una pura invención diabólica sin ningún fundamento bíblico, porque la Biblia solo habla de una segunda venida gloriosa de Cristo, sin etapas. Por ejemplo, el Señor Jesús se fue al cielo de forma visible, y fijaos que los ángeles dijeron, aparecieron dos ángeles, que dijeron a los discípulos ahí en el Monte de los Olivos, que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Este relato lo podéis leer en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. En este pasaje, fijaos, no se dice por ninguna parte que Cristo se fuera al cielo en dos etapas. Por consiguiente, su regreso a la tierra tampoco será en dos etapas. Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación. Como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Y entonces es cuando los escogidos, es decir, los cristianos verdaderos, la iglesia, serán reunidos por los ángeles en el aire, ahí en el cielo. Lo dijo Jesús en el verso siguiente, en el verso 31. Enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fijaos que en cuarto lugar, la enseñanza del apóstol Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, es bien sencilla de entender. Cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, después de la tribulación de aquellos días, Él va a descender del cielo a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, los cristianos verdaderos muertos van a resucitar, resucitarán primero, y los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra no morirán, no experimentarán la muerte, sino que serán, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados de forma instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, como he dicho, y arrebatados en nubes juntamente con los resucitados, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Y desde el aire, pues sencillamente le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Por recordar, como dije anteriormente, salir a recibir a alguien que viene de fuera significa acompañarle al lugar de destino. Y el lugar de destino, cuando Cristo venga del cielo a la tierra, pues va a ser aquí en la tierra, para gobernar a las naciones de la tierra. Este será el verdadero arrebatamiento o rapto de la iglesia, y no la patraña, la doctrina de demonios que enseñan todos estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas. Como podéis ver, en este pasaje de Pablo no se dice en ninguna parte que Cristo se va a llevar su iglesia al cielo. Ningún rapto de la iglesia al cielo es enseñado en 1 Tesalonicenses 4. Ninguno. Pues el pasaje lo que está enseñando es el descenso del Señor Jesús del cielo a la tierra, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, seguido de la reunión de los escogidos, es decir, de los verdaderos cristianos, el arrebatamiento de la iglesia. Y esa venida gloriosa del Señor Jesús va a ocurrir únicamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como Cristo enseñó bien claro en Mateo 24, versos 29 al 30. Por lo tanto, están engañando al mundo todos estos falsos evangelistas de pacotilla y falsos maestros en profecía bíblica que enseñan la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Es decir, la doctrina del pretribulacionismo. Todos estos engañadores y falsos maestros, falsos profetas de la cristiandad apóstata, ya recibirán su merecido cuando el Señor Jesús venga del cielo en aquel día. Si ellos no se arrepienten de esa doctrina de demonios que enseñan, de esa herejía, ya recibirán su merecido, oirán las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo, capítulo 7, verso 15 y versos 21 al 23. En quinto lugar, los falsos maestros dicen que esa venida de Cristo, mencionada ahí en 1 Tesalonicenses 4, 15, cuando dice que el Señor Jesús, que quedemos hasta la venida del Señor, dicen ellos que se refiere a la primera etapa de su segunda venida. Y esa primera etapa será, según ellos, una venida secreta y silenciosa de Cristo, de tal manera que el mundo pues, ni se va a enterar, no va a enterar de esa venida invisible de Cristo, que no le van a ver llegar, solamente sabrán que millones de cristianos han desaparecido de repente. Sin embargo, esa enseñanza es una gran patraña, una patraña descomunal. Es un engaño tremendo a nivel planetario. Ya que observad que ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4:15 no se dice por ninguna parte que esa venida del Señor Jesús será la primera etapa de su segunda venida. Ninguna segunda venida de Cristo en dos etapas es mencionada en ningún versículo de la Biblia, sino que en toda la Biblia se habla de una sola segunda venida gloriosa de Cristo para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28, ahí lo dice, que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es la venida que estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Y aquellos que no esperen esa segunda venida de Cristo, esa segunda aparición, pues sencillamente no serán salvos. No se salvarán, porque el pasaje dice bien claro que vendrá para salvar a aquellos que le esperan. Pero no solo esto, resulta que esa venida gloriosa de Cristo mencionada en ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, será todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Cristo. Porque el texto bíblico de Pablo, fijaos, dice que Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, su venida gloriosa estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios, con el fin de reunir a todos sus escogidos que forman la iglesia. Esta misma trompeta de Dios, fijaos que es mencionada por Jesús en Mateo 24:31, donde se dice que Cristo enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso será el arrebatamiento de la iglesia. Y recibir al Señor en el aire, serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Pero resulta que ese sonido de la trompeta de Dios para reunir a los escogidos, es decir, a la iglesia, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como Cristo dijo en Mateo 24:29. Por lo tanto, su venida gloriosa será totalmente visible y atronadora. Todo lo contrario de una venida secreta y silenciosa de Cristo. Y además, esa venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia, observad que ocurrirá cuando suene la trompeta de Dios inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Los verdaderos cristianos, por consiguiente, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y como hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No estamos esperando un falso rapto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años. Esto que os he dicho es todo lo contrario a lo que enseña este hijo del diablo y engañador llamado David Diamond y otros muchos más como él, los cuales enseñan de forma diabólica que los cristianos no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, dicen ellos. Esto lo podéis comprobar, lo podéis escuchar, lo podéis ver vosotros mismos en un vídeo que hay de este sujeto, de este engañador llamado David Diamond, en una predicación que él hizo hace unos años. Este embustero y fornicador, disfrazado de predicador, ahí en la versión escrita de este estudio bíblico, que luego os enviaré, ahí encontraréis el link, el enlace donde él lo dijo. Y lo que voy a hacer ahora, seguidamente, ya para terminar este ciclo de estudio, es que os voy a leer un cuento que escribí hace alrededor de un año, y que titulé El cuento de la mansión y el asesino extraterrestre. Pero bueno, este cuento mejor lo voy a leer mañana, pues mañana tendremos escuela bíblica, la segunda parte que tendremos, y ahí vais a aprender muchísimo en este cuento de lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Y luego también al final os voy a hablar sobre el origen satánico del pretribulacionismo, cómo esta doctrina diabólica, esta doctrina de demonios, se introdujo en el sistema iglesiero apóstata y cuándo fue introducida. Pero bueno, esto lo veremos mañana. Ahora entramos en la segunda parte de la escuela bíblica Y ya cuando queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio, preguntas, aportaciones, comentarios que tengáis, pues ya lo podéis hacer cuando queráis.
Gracias y paz, hermano Vicente. Saludos a los demás hermanos. Quería ver si me podían explicar un poco un versículo. Es en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Gracias y paz.
Hermano Claudinei, la predestinación es totalmente bíblica, no se la inventó Calvino. Lo que Calvino enseñaba era una predestinación falsa. Él creía de que Dios desde antes de la fundación del mundo había elegido un grupo para que se salvaran y otro grupo para que se vayan al lago de fuego. O sea, esa es la predestinación que él creía, una predestinación antibíblica. Lo que tenemos que ver acá es que Dios predestinaba siempre en base a su preconocimiento. Ahí lo dice Romanos 8, versículo 29. A los que conoció, los predestinó. O sea, Dios sabía aquellos que iban a rehusar a creer en Él. Y Dios sabía aquellos que se iban a salvar, que iban a poner su fe en Él. Lo que enseñó Calvino fue una chorrada. Nunca jamás Dios predestinó a alguien para que se pierda.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Saludos a todos ahí, a los hermanos que están en este momento conectados ahí desde Colombia. Saludos, hermanos. Bueno, hoy la entrada de esos dos tipos estuvo tremendo ahí. Sabroso cómo se defendía ahí el hermano Tito. Yo los puso contra la tierra. Sí, fue tremendo eso. Pero muy claro, eso está muy claro. Esa gente son unos hijos del diablo, no quieren entender, o sea, se ciegan, se cierran para no oír a la verdad. De hecho, la Biblia tiene un versículo que dice que Dios les envía un espíritu para que los que no creen en la verdad, entonces crean en el error. No recuerdo dónde está ese verso. Pero eso veía yo hoy en esas dos personas que entraron.
Gracias y paz, hermanos. Gracias por los mensajes en audio que habéis enviado. Hermano Vicente, hermano José y el resto de hermanos. Bien, el hermano José hizo una pregunta que es 2 de Corintios, sobre 2 de Corintios 5:10. Lo voy a pegar aquí. Quiere pues que hagamos un comentario de este texto. Dice, ¿por qué es necesario, dijo el apóstol Pablo, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Bien, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando del tribunal de Cristo, donde vamos a recibir las recompensas, los premios, los galardones. Recordad que Jesús dijo, y aquí yo vengo rápido, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces, cada uno de los verdaderos cristianos, porque aquí está hablando de las recompensas de los santos, aquí no tiene que ver nada esto con el juicio de los malvados, ¿no? Está hablando de que vamos a comparecer, después de la venida de Cristo, vamos a comparecer ante el tribunal para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho en la tierra, mientras estaba en el cuerpo, mientras estábamos aquí, cuando dicen el cuerpo, en este cuerpo de carne y hueso, en este cuerpo mortal, mientras vivimos en la tierra, pues recibiremos el justo grado de recompensa, de premio, de galardones, sea bueno o sea malo. Pues si alguno pues hizo algo malo, pues no recibirá recompensa, evidentemente. Está hablando de esos galardones que Cristo va a cada uno de nosotros. Y vamos a comparecer ante el tribunal, a este tribunal de Cristo. Ahí va, cada uno va a recibir lo justo, cada hermano va a recibir el justo grado de gloria, de premio, de recompensa que le corresponda. En contrapartida, a los malvados pues les ocurrirá algo semejante, pero a la inversa. Cuando sean juzgados según sus obras, cada uno recibirá el justo grado de castigo, de dolor, de castigo que le corresponda, ahí en el lago de fuego. Y sin embargo, aquí está hablando solo de la iglesia, cuando vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esto va a ocurrir, evidentemente, cuando Cristo venga en gloria. No ocurre cuando morimos, no ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Por eso lo dijo el propio Jesús en el Apocalipsis, y aquí yo vengo rápido, y mi galardón conmigo, el premio, para recompensar a cada uno según sus obras, o para pagar a cada uno según sus obras, refiriéndose a su iglesia. Entonces, cada uno, según lo que hayamos hecho aquí en la tierra, para la obra del Señor, para la extensión del reino de Dios, va a recibir el justo grado de recompensa que se merezca.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra.